J.C. Riley, que vivió en 1816, nos va a dar 5 consejos en especial acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Muy bien, vamos sacando Proverbios 22:6. Es un proverbio muy conocido, yo creo, ya por todos, porque lo usamos mucho. Y este proverbio dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Nos dice el hermano, este autor, que este tema nos concierne a casi todos, porque dice que todos de alguna manera influimos en la crianza de los hijos, aunque no sean nuestros hijos. Porque a veces damos consejos o porque convivimos con los niños o por diferentes motivos tenemos una influencia también en cómo está creciendo ese niño. Entonces dice: padres de familia, niñeras, maestros, padrinos, madrinas, tíos, tías, hermanos, hermanas, todos están involucrados, dice. Y sí es cierto, o sea, de alguna manera los maestros que cuidamos aquí a sus niños, pues les estamos influyendo algo, les estamos transmitiendo algo. Las personas que nos rodean y que pasan tiempo con nuestros hijos también están formando esa parte de instrucción de nuestros hijos. Yo tengo bien presente en una ocasión que Estrella nos estaba acompañando allá en Krill y Jael le había servido yo el desayuno a mi niña. Y no le di la presentación que ella quería porque le gusta el huevito de cierta forma preparado y no estaba preparado así. Entonces lo desbarató y yo me molesté y le dije a la niña: ¿sabes qué? Le dije, si no te lo comes, aunque ya hiciste un desastre, un tiradero, si no te lo comes, cuando yo regrese de lo que tengo que hacer, vamos a tener que pasar a un tiempo de corrección. O sea, ya no era instrucción, ¿verdad? Ya iba a ser corrección. Porque pues hay una instrucción que tienen mis hijos en la casa, es que la comida no se desperdicia. Entonces me fui yo porque algo tenía que hacer y volví, y en esa ocasión estaba Estrella. Y se acerca a Jael y me dice: mamá, ¿me perdonas? Porque no me hice caso y no me comí el huevito y no sé qué, ya me dio toda su explicación. Y ya le dije yo: sí, está bien, yo te perdono. Porque en realidad estaba confesando algo que hizo y estaba mostrando arrepentimiento, o sea, perdón. Entonces claro que pues ya no pasamos al siguiente paso, ¿verdad? Pero algo que ella me dijo es que me dijo Estrella que te pidiera perdón. Entonces ya dije yo, ah, bueno. Y ya le dije yo a Estrella: Estrellita, muchas gracias por darle ese consejo a Jael. Entonces, si se fijan, aunque ella es amiga de mis hermanos y por eso convive mucho, tal vez no es un familiar, pero estaba influyendo en mi hija. Y de la misma manera, cada uno de nosotros influye no solo en la vida de sus propios hijos, sino en la de otros niños también, con los que convivimos. Entonces, así como eso, pues les puedo contar otras historias, pero nos dice el hermano entonces, dice: es algo que debemos de tomar muy en serio y es algo que quiero recordarlo porque directa o indirectamente todos tenemos la función de instruir y todos lo hacemos. Aunque digamos, no, es que ella no se sienta a enseñarle, no, es que siempre estamos moldeando y modelando algo a los niños. Lo primero es que tenemos que instruir a los niños y debemos tomarlo en serio. Bueno, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay aquí algunas interpretaciones, la más común y que yo creo que todos conocemos es que debemos instruir a los niños en el camino. Cuando se habla de su camino, hace énfasis en el camino de Dios, o sea, instruirlo en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se aparte de él. Sí, son principios que nos deja la palabra de Dios, pero hay quienes dicen y lo interpretan como: si tú instruyes a un niño en su camino, o sea, en el camino del niño, de su voluntad, dice, cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Y la razón por la que dan esta interpretación, dice, es porque todos, absolutamente todos, pues nacemos ya con una tendencia hacia el pecado. Nadie de nosotros tuvo que enseñarle a su hijo a desobedecer o a contestar, ¿sí o no? O a ponerse de mal genio, o hacer, esas cosas no se las tuvimos que enseñar, las aprendieron, o sea, o las algo traían, ya vienen con esa tendencia, es lo que conocemos como esta parte caída, ¿no? Después de Adán y Eva. Entonces todos nuestros hijos tienen un corazón que tiende hacia el mal, y nosotros también, tenemos que reconocerlo. Entonces dice, si nosotros no instruimos al niño en el camino de Dios, él va a ser instruido en su camino, o sea, en su propia voluntad, y entonces va a pasar lo mismo. Tampoco se va a querer apartar, va a llegar a joven, va a lo mejor llegar un tiempo en el que va a ser más independiente y no va a querer ya recibir una instrucción. Él no se va a querer apartar de lo que ya es su voluntad o lo que él se fue formando. Esa es la otra, yo creo que es las dos cosas. O sea, lo debemos instruir en el camino de Dios, porque si no, obviamente, Los niños van a crecer en su propia voluntad o en su propio camino y va a pasar lo mismo. No se van a querer apartar. Primer consejo, son cinco consejos que nos da el hermano. El primero dice, instrúyenlos en el camino que deben de andar. Dice, no en el camino que a ellos les gustaría andar. Recuerde que los niños nacen con una predisposición decidida hacia el mal, es lo que les comentaba. Por lo tanto, si los deja usted escoger por sí mismos, es seguro que escogerán mal. Entonces nos menciona Proverbios 22:15. Este proverbio dice, la necedad está ligada al corazón del niño. O sea, dice, eso está así. Alguien, a lo mejor en estudios seculares pueden decir, no, pues es que es como todos los niños tienen que experimentar y la rebeldía y que su independencia y cosas así. Pues tal vez, pero la Biblia es clara cuando nos dice no. O sea, es porque él es pecador, él peca porque ya es un pecador. No es un pecador porque peca, es al revés. Entonces nos dice, ya está ligada a su corazón, por lo tanto tú tienes que instruirlo. Dice, para tratar con sabiduría a su hijo no debe dejar que se guíe según su propia voluntad. Entonces no se refiere aquí a cosas como elecciones de, dice aquí a lo mejor un niño puede tomar decisiones en cuanto a lo mejor pues me quiero vestir con un pantalón de un color diferente, algo así, ¿verdad? Está bien, pero dice, pero hay cosas en las que él ni siquiera puede tomar decisiones que son buenas ni siquiera para su cuerpo, porque a veces si a un niño le dan a escoger entre un dulce y un caldito de pollo, a lo mejor va a querer los dulces y sabemos que no es lo bueno para su cuerpo. Entonces, claro que no los vamos a dejar, pues, hacer su voluntad. Es lo mismo, dice, hay cosas en cuanto a la mente y el espíritu del niño, usted tiene que instruirlo, porque él va a tomar decisiones así, que le causen más placer, por así decirlo, ¿sí? Entonces, de esa misma forma. Entonces, no es como no darles libertad de ir desarrollando, ¿sí? Pues sí, claro que sí, o sea, podemos darles cierta libertad de elegir, o sea, ciertas cosas, pero hay cosas que no van a ser negociables cuando afectan su alma, ¿sí? Dice, si el niño no sabe todavía lo que es bueno para su mente y su alma, del mismo modo como no sabe lo que es bueno para su cuerpo, es lo que les comentaba, usted no lo deje decidir lo que va a comer, lo que va a tomar y la ropa que va a vestir. Sea consecuente y trate su mente de la misma manera. En cuanto a la ropa, les digo, una cosa es que escojan un color de otro color y otro, por ejemplo, la señorita, si yo que tengo una hija, ahorita yo no la voy a vestir de una forma pues sexualizada, pues es una niña, sin embargo vemos que mucha ropa así sale ya, aunque sean para niñas, ¿verdad? Entonces, aunque a mi niña de repente me dijera, me gusta esa falda, y yo veo que es una falda inapropiada para una niña, que a lo mejor está muy cortita o yo qué sé, pues no, mija, no. Y claro que uno tiene que darle explicaciones, nada más decirles no, pues no sirve de mucho. Y nos dice el hermano que si no aprendemos a hablar con ellos y a dirigir su corazón, dice, los estamos tratando como si fueran animales. Que los animales nada más viven dando, pues, ¿cómo se dice? Siguiendo como sus instintos, nada más. Entonces dice, si tú no te sientas con ellos a razonar y a explicarles por qué de las cosas, dice, tú estás criándolo como si fuera un animal, lo mismo que haces al cuidar un perro o algo así, lo cual a mí pues se me hizo algo muy, muy grotesco comparar o muy grosero, porque digo, pues es que no es lo mismo, o sea, aunque Dios ama toda su creación, dice que al hombre lo hizo un poco menor que a los ángeles, entonces es algo especial para Dios. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad, no podemos tratarlo exactamente igual, porque las personas tenemos conciencia, tenemos alma y estamos hechos a la imagen de Dios. De toda la creación que Dios creó, aunque hablan de lo glorioso que es Dios, solo hubo una sola creación que Dios dijo, fueron hechos a mi imagen, y eso fueron los seres humanos. Por lo tanto, pues de ahí partimos. El segundo consejo que nos da el hermano dice, instruya a su hijo con toda su ternura, afecto y paciencia. Sí, cierto, ya el domingo pasado Vero nos habló acerca de la amonestación y la disciplina y es bíblico, pero el hermano nos dice, cuando usted está muy airado por alguna situación o usted es demasiado áspero o duro, dice, puede generarle miedo a su hijo. Va a generarle miedo, dice, y ese miedo, le puede usted generar miedo, dice, pero ese miedo no va a convencer al niño de que usted tiene razón. Usted puede llegar y darle con el cinto y decir, ¿por qué digo? Y porque así son las cosas y se acabó. Pero él en su corazón va a decir, no, en cuanto yo pueda, me voy a ir de la autoridad de mi papá o de mi mamá. Recuerdo de la biografía de George Mueller, este hombre que pues ayudó mucho a los huérfanos. Cuando él es un niño, él empieza la biografía narrando eso, que él tenía, pues esa mala costumbre, mal hábito, pecado, ¿verdad? Pecaminoso, de robar, y le robaba el dinero a su papá. Entonces, en una de esas veces, su papá lo descubre, que se robó un dinero, y entra el papá a la oficina y le manda a hablar y le dice, a ver, enséñame las manos. Y ya él le enseña las manos vacías, ¿no? Ah, bueno, dice, a ver, vacíate los bolsillos del pantalón. Se los vacía y vacíos. A ver, le dice, quítate la camiseta, la camisa. Y empieza así y al último le dice, quítate los zapatos. Pues ahí salió el dinero. Entonces el papá le da una, narra ahí la biografía de esto, que le dice, ¿cómo es posible que yo tengo por hijo un vil ladrón? Y no sé qué, pues le da una regañada bien tremenda. Pero dice también que le dio pues una disciplina física bien fuerte, tan fuerte que el niño casi ya ni se podía parar al día siguiente. O sea, dice que duró una semana dolorido, así dice. Cuando vemos estas biografías no eran hombres perfectos. O sea, tampoco nos vamos a idealizar las situaciones. Eran seres humanos como nosotros. Pero a lo que voy a contarles esto es que dice que este hombre, George, en ese momento dice que se sintió bien enojado, bien molesto y dice que dijo, nunca más me va a volver a pasar esto. Pero no porque se sintiera arrepentido de lo que había hecho o que entendiera que hizo mal o que era pecado o que eso lo apartaba de Dios. Dijo, nunca más va a volver a pasar esto, me voy a convertir en el mejor ladrón para que nadie me vuelva a descubrir. Entonces, en lugar de encaminarlo a algo mejor, pues él en su corazón, en su enojo, se propuso ser más bueno para robar. Y lo hizo. O sea, llegó a la universidad y en la universidad estafó a sus compañeros. Bueno, robó. O sea, siguió con ese camino hasta que Dios cambió su corazón, ¿verdad? Ya después la historia no se las cuento porque pues les spoiló ahí para que les den ganas de leer esas biografías. Pero el punto es eso, el miedo no convenció a este muchacho de que su papá tenía razón en haberlo disciplinado y en haberle dado esa reprimenda. Para nada, a lo mejor le dio miedo que lo volvieran a descubrir, pero no le dio temor para Dios, hacia Dios, no tuvo temor de Dios. Dice aquí, si nota con frecuencia que usted pierde la paciencia y se pronto va a dejar de respetarlo. Es lo que nos dice el hermano. Si su hijo se nota que usted bien rápido se enoja, o sea, que no es paciente con él. Dice, un día lo va a dejar de respetar. Nos pone de ejemplo a Jonatán y a Saúl. Si se fijan, llega un punto en el que Jonatán se da cuenta que su papá pues ya no está siguiendo ya a Dios, que realmente ya no está haciendo la voluntad de Dios y empieza a ser más amigo de David. Y hay una parte en la forma en cómo se expresa Saúl que nos podemos dar cuenta que él perdió el control. O sea, no solo era una ofensa hacia David, sino que también ya hacia su familia, Saúl ya no tenía un control. Lo vemos en Primera de Samuel 20:30. Se encendió la ira de Saúl, fíjense, habla de la ira contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Si Saúl seguía tratando a Jonatán así, pues claro que en un punto Jonatán iba a decir, pues este no puede ser un hombre que, ¿cómo es el ungido de Dios si comportándose y expresándose así? Porque se enoja contra Jonatán por todo lo que están viviendo, ¿no? Y vemos que sí, ¿no? Que en parte pues ya como que perdió esa, o sea, no es que Jonatán le quiere dar la espalda a su papá, pero él se dio cuenta que él ya no estaba bien. Y que ya Dios no iba a estar con él y que sí, que él, efectivamente con quien Dios iba a estar ahora era con David. Si usted constantemente trata así a sus hijos, en algún momento ellos también van a dejar de respetarlo. Ya no lo van a ver como una persona que realmente ama a Dios o predica lo que vive, lo que predica, ¿no? Entonces dice, esfuércese mucho por conservar el cariño de su hijo. Es peligroso hacer que le tema. El temor da fin a la posibilidad de que su hijo sienta la confianza de poder hablar con usted. Y el temor lleva a la ocultación y el fingimiento, y el temor siembra la semilla de mucha hipocresía y produce muchas mentiras. Voy a explicarles por qué. Miren, si nosotros vamos con nuestros hijos y ellos hacen, digamos, hicieron algo mal de chiquito, no quebraron algo, y o se portaron mal, se robaron el cambio de las tortillas, yo qué sé, y nosotros decimos, eso es pecado y no sé qué, y les damos las nalgadas, y hasta ahí no nos sentamos a hablar con ellos, de explicarles, ¿sabes qué? Esto está mal, pecaste contra Dios, hay que confesar el pecado se confiesa, pero puedes recibir perdón y yo te quiero mucho. Si no hacemos eso, el niño se va a quedar nada más con la parte del castigo físico. La siguiente vez que haga algo malo, en lugar de confesarlo, ¿qué va a hacer? lo va a ocultar. Por eso dice, el temor lleva a la ocultación. Ah, es que como me descubrieron, por eso recibí un castigo. Entonces, para no recibir un castigo y que mi mamá o mi papá no se enoje, pues voy a ocultar lo que hice, voy a esconder mi pecado, ¿verdad? Y sabemos, la Biblia dice que el que oculta el pecado no prospera, pero si nosotros no hablamos eso con el niño y no vamos a la segunda parte, lo que va a tender a hacer es ocultar el pecado y fingir. Delante de nosotros pueden fingir que es un buen hijo, puede venir a la iglesia, puede subirse a tocar, puede servir, pero a lo mejor en la escuela él es otro. O a lo mejor con sus amigos él es otro. Nada más donde su mamá o su papá lo ven, donde saben que pueden estar ellos, ahí sí se portan de la manera que sus papás esperan. Por eso dice, el temor va a llevar al fingimiento. Y dice, en lugar de que su hijo sienta la confianza, dice, ¿sabes qué, mamá? Pues sí me robé esto. O ¿sabes qué, mamá? Sí estoy luchando con esto. En lugar de tener esa confianza, él va a ocultar y va a fingir. Dice, y el temor siembra mucha hipocresía, pues es lo que les decía, o sea, puede ser un hijo que aparentemente es un buen hijo, viene a la iglesia y todo eso, pues es hipocresía, porque a lo mejor ni cree ya lo que nosotros le queremos enseñar, a lo mejor ya ni siquiera está en una relación con Dios, a lo mejor él ni siquiera conoce a Dios, ¿verdad? Pero puede ser hipócrita y venir y cantar. Y dice, y produce pues muchas mentiras. Entonces dice aquí, hay mucha verdad en las palabras del apóstol en Colosenses, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces esto habla de no quebrantar el espíritu. Sí, cierto, nosotros tenemos que ponerle límite a la voluntad desenfrenada o cuando va hacia a cosas pecaminosas, pero no los debemos desalentar. Aún si han pecado, tenemos que dirigirlos hacia Dios. Tenemos que decirles, ¿sabes qué? Puedes encontrar perdón. O sea, sí hay un lugar para eso. Yo recuerdo, hace ya como un par de semanas, mi hijo cometió una falta. Y yo lo descubrí. Y lo hice que, dije, pues, yo esperaba que él resarciera y todo. Pero yo no quise en ese momento como actuar rápidamente, porque estaba muy molesta. Entonces dije, si ahorita lo hago, la Biblia dice que la ira del hombre no obra justicia. No obra justamente, entonces dije, si yo lo hago ahorita, lo voy a hacer injustamente, lo voy a hacer porque estoy enojada, pero no porque lo quiera corregir. Entonces me esperé, se llegó la noche y estábamos leyendo, les digo, de esas biografías, y estábamos leyendo una, y hay una, justo, pues digo, Dios es, a veces acomoda las cosas, es la providencia de Dios, ¿no? Leíamos acerca de unas mujeres que cometen una falta, un pecado, y entonces las están enjuiciando. Y la misionera de esa historia las quiere salvar del castigo, porque era un castigo muy cruel, y entonces habla, y entonces ya cuando terminamos de leer eso, le digo, ¿sabes por qué esta misionera quiso salvarlos de su castigo? Ellas sí pecaron, le dije, de hecho ella les dice que son una vergüenza para sus maridos por lo que hicieron, pero las quiso salvar del castigo porque era un castigo muy cruel. Y luego se queda mi hijo así como que, pues... No, me dice, le digo, déjate, platico, le dije algo que pasó con Jesús. Entonces le dije a Jesús, le dije una vez, también le llevaron a una mujer encontrada en un acto de pecado, le dije. Entonces querían que la apedrearan y Jesús pudo haberlo hecho porque ella sí pecó, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, yo no te condeno. Sí, o sea, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, pues que lance la primer piedra. Y entonces le dije yo, ¿sabes lo que significa eso? Y luego se me cae viendo el niño y me dice, no. Eso es misericordia. Jesús no le dio a esa mujer lo que sí merecía. Ella merecía un castigo, pero Jesús no se lo dio. Y le dije, es misericordia. Entonces le dije, lo que yo hice hoy contigo, ¿qué fue? Y luego se me queda viendo así con sus ojotes, ¿no? Me dice, Vero, que son ojos de los monitos esos de los momentos, precious moments, así. Entonces me dice, ¿tuviste misericordia? Sí. Le dije, tuve misericordia. Tú mereces un castigo y no te lo di. Le dije, tuve misericordia de ti, pero Jesús le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Tú no debes pecar más. Le dije, porque Jesús también es un juez justo. Y entonces seguí la conversación con mi hijo. Y yo creo que lejos de que a lo mejor si hubiera actuado en cuando me molesté yo, ya al día siguiente va mi niño y me abraza y me entrega lo que se había robado, porque eso fue lo que hizo. Entonces, y dije yo, está resarciendo. Entonces le dije, muy bien. Dije, entonces, si se fijan, la disciplina tiene que estar, la corrección también. yo sí creo, ¿verdad?, que a veces es necesaria, pero también esta parte donde los hijos entiendan que pueden venir con nosotros y encontrar perdón, encontrar gracia y encontrar misericordia. Y yo dije, yo quiero que mi hijo entienda esa parte también. Y si siempre lo estoy tratando con la ley y no con gracia, él va a empezar a apartarse de mí, porque me va a tener miedo. Sí. Y a veces pasa, yo conozco a un hermano que él se sintió muy mal una vez porque dice que, pues por muchas veces por como estamos muy estresados o podemos traer muchas cargas, él corrigió a su hijo de una manera que él considera ahora inadecuada. Entonces dice que en otra ocasión que su hermana iba a cuidar a su hijo, hizo un movimiento así como para quitarse el cinto, pero nomás para dejarlo a un lado, o sea, para guardarlo. Y el niño rápido le hizo así y se quedó así como que, pues empezó a llorar. Pero pues la hermana, la tía, o sea, de ese niño, pues yo no le iba a hacer nada, hasta se asustó. Y entonces le platicó al papá y entonces él entendió que ya le había hecho mucho daño. Dice, porque ese niño le tiene miedo a cualquier persona que toque su cinto, o sea, no a mí. Y entonces eso está mal, eso está muy mal. ¿Por qué? Pues porque así mucha gente también se puede aprovechar de ellos, porque su espíritu ya se quebrantó y eso no está bien. Entonces, pues hay que tener cuidado. Por eso tenemos este principio, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y al final, hermanos, el corazón duro de nuestros hijos simplemente refleja la realidad que nosotros también, o sea, que vienen de progenitores con un corazón igual, caído, ¿verdad? Y necesitado de Dios. El otro consejo que nos da el hermano dice, el alma es lo primero que debe considerar. Antes de considerar que su hijo se vea bien o se porte bien o sea socialmente aceptable, usted debe considerar el alma. Dice, ninguna parte de ellos debiera ser tan querida por usted como esta parte que nunca morirá. El mundo con toda su gloria pasará, los montes se derretirán, los cielos se envolverán como un rollo, el sol dejará de brillar, pero el espíritu que mora en esas criaturas a quienes tanto amas sobrevivirá todo eso. Porque creemos que hay eternidad, ¿verdad? Y que después de esta vida continuamos en la eternidad. Y dice, todo se va a acabar un día, todo, porque es lo que Dios dice, que va a ser cielos nuevos y tierras nuevas, ¿verdad? Y que esto va a acabar, todo se va a acabar. Pero el espíritu de su hijo, su alma, eso no. Eso es tan importante. Dice, entonces cuando tú eduques a tu hijo, edúcalo pensando en su alma, más que en las cosas de... Porque a veces quiebran algo y, ¿por qué lo quebraste? Me salió tan caro, era muy preciado para mí. ¿En dónde está poniendo la importancia usted? En el objeto, no en la persona que es su hijo, en el alma de él. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, en cada paso que toma en relación con ellos, en cada plan, proyecto y trato que los afecta, no deje de considerar esa poderosa pregunta, ¿cómo afectará su alma? Si yo hago esto con mi hijo, ¿cómo lo va a afectar? Si yo no leo la Biblia con mi hijo, ¿cómo va a afectar su alma? Si yo no oro, ¿cómo va a afectar su alma? Si yo le pego, ¿cómo va a afectar su alma? Si no le doy buen ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso, pregúntese, ¿cómo va a afectar su alma? Porque lo único que va a quedar de ese niño va a ser su alma al final, ¿sí? Y la Biblia lo dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, su alma va a tener que enfrentar la presencia del Señor. Está escrito ya. Entonces el hermano nos invita y dice, considere eso, todo se va a quedar, todo lo demás va a pasar, pero el alma de su hijo va a continuar. Y nosotros obviamente queremos que esa alma de nuestro hijo continúe, pero en la presencia santa del Señor, pues dándole gloria, no para castigo ni para reprensión, ¿verdad? Sino para que él pueda estar en una relación con Dios después. Y nos dice, en este mismo punto nos dice el hermano, el cristiano no debe ser esclavo de las costumbres si quiere instruir a sus hijos para el cielo. No debe contentarse con hacer las cosas meramente porque son la costumbre del mundo, ni enseñarle a instruirles en cierta o instruirles en cierta forma, meramente porque es la práctica, ni dejarles leer libros de contenido cuestionable, porque porque todos los leen, ni dejarles formar hábitos con tendencias dudosas, meramente porque son los hábitos de la época. Debe instruir a sus hijos con una vista en el alma de ellos. No debe avergonzarse de saber que su instrucción es llamada peculiar y extraña. ¿Y qué si lo es? El tiempo es breve, las costumbres de este mundo pasarán, el padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, para Dios en lugar del hombre, es el que al final será llamado sabio. ¿A qué va esto, hermanos? A lo mejor uno puede decir, bueno, es que todos los muchachos lo hacen, todos se quieren tatuar, pues, ¿qué problema? Pues dice aquí, no, es que usted no lo está educando para este tiempo, ni por estas costumbres, ni para este mundo, lo está educando para la eternidad. Entonces dice, no, no, no porque todos lo hagan, su hijo también, ¿verdad? Es que es la moda, que se vista así. No, o sea, yo no tengo nada en contra de la moda, por cierto, a mí me gusta buscar cosas que también se vean bonitas y que estén de moda, que tiene, pero que sean, que honren a Dios, ¿verdad? Y uno puede pensar, y luego también habla de hábitos con tendencias dudosas, pues que todos los muchachos se desvelan hasta las 12, 1 de la mañana, y usted qué sabe qué está haciendo a esa hora su muchacho. Digo, usted no está viendo en el celular lo que él está viendo, ¿verdad? Entonces, si es un hábito que usted no sabe, que usted ve como que no es bueno, porque a lo mejor cuando llega la vida adulta ese niño no se va a poder levantar temprano para ir a trabajar porque está bien impuesto a desvelarse mucho o a estar mirando un celular, pues es un hábito que no es bueno. Entonces nos dice, hay costumbres en este mundo y maneras de enseñar de este mundo también. A lo mejor les digo, ahorita está muy, muy en este tiempo, ¿verdad? Yo he escuchado mucho eso de la crianza positiva, de que no puedes decirle al niño que es torpe porque va a ser torpe de tanto escucharlo. ¿Cómo se llama? Algo de neurolingüística. Y a lo mejor sí es cierto que tanto que escuchamos algo no lo creemos, pero ¿sabe qué? También ellos te dirían, no le digas que es un pecador, porque si no, pues va a decir, no, es que soy un pecador, no puedo. Pues no, dile, sí eres un pecador, pero también tienes un Salvador que tiene un poder más grande. Cantábamos ahorita eso, gracia más grande que el pecado, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí podemos decirle la realidad de lo que es. Entonces, yo así cuando pasó esto que hizo mi hijo, le dije, eso que hiciste es robar, eres un ladrón, le dije yo. Le dije, y los ladrones van a la cárcel. Le dije. Y ya empecé. Y no le voy a decir, es que a lo mejor yo creo, pues tenías ganas de tener, yo sé, yo conozco, o sea, como papás conocemos a nuestros hijos, hay cosas que a ellos les gustan y que desean y anhelan, y hay tiempos para todo. Yo no le dije a mi hijo, tú nunca vas a poder tener eso, o eso es muy caro, ¿no? Le dije, sí lo puedes tener, pero esfuérzate, trabaja, ahorra, le dije, esfuérzate y puedes tenerlo, pero no robando. No estoy tan desacuerdo en la crianza positiva, porque de hecho el hermano nos dice que lo trates con sabiduría y con amor, pero no estoy de acuerdo en que no debes decirle lo que es. O sea, si robó es un ladrón, ¿verdad? Si mintió es un mentiroso, y todo eso es pecado. Entonces dice, no se debe contentar el cristiano con estas cosas, nada más porque es lo que se está ahorita en este tiempo, ¿no? A lo mejor ustedes tendrán otros ejemplos de eso, pero les digo, hay hábitos que no son buenos, hay costumbres que no son buenas. Los niños tienen que aprender a ver lo que es importante para nosotros también. El cuarto consejo que nos da el hermano dice, instrúyalos en el conocimiento de la Biblia. Pues conocemos a Dios a través de la Biblia y todo eso, pero el hermano dice, lo admito, usted no puede obligar a sus hijos a amar la Biblia. Ninguno fuera del Espíritu Santo nos puede dar un corazón que disfrute de su palabra. Pero puede usted familiarizar a sus hijos con la Biblia. Tenga por seguro que nunca conocerán la Biblia demasiado pronto ni demasiado bien. Entonces dice, sí, cierto, no podemos obligar a nuestros hijos a que amen leer y todo eso, y batallan. A lo mejor hay unos más que son más buenos para la lectura y les gusta, pero hay otros que batallan, que qué bárbaro para leer. Entonces uno de mis hijos aprendió a leer con la Biblia, déjenles, les comento, y yo veo que es algo que todavía le gusta. Y digo, ah, pues qué padre, pero el otro de mis hijos, pues no, y no quiere, y dice que qué aburrido. Entonces, son hijos diferentes, y sin embargo, mi responsabilidad como papá, aunque yo los veo muy diferentes, es a los dos instruirlos en el conocimiento de la Biblia. Entonces nos dice aquí, tú no puedes hacer que ellos amen la Biblia, pero la Biblia los puede hacer sabios, y el Espíritu Santo hace la obra a través de la palabra. Acuérdense en Romanos que dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos escuchar? Pues la palabra. Para que nuestros hijos lleguen a la salvación y tengan fe, necesitan escuchar Biblia. ¿Sí? Entonces dice, dentro de este punto de instruirlos en el conocimiento de la Biblia, dice, ocúpese de que sus hijos lean la Biblia con reverencia. Esa es la primera parte. ¿Qué es esto de reverencia? Esto no quiere decir que van a hacer una reverencia ante el libro que está puesto enfrente de ellos. No. Pero sí que ellos sepan que lo que están leyendo no es como un cuento que a lo mejor por ahí de hadas o un cuento que alguien más escribió, no es un cómic o algo, no. Tienen que saber que lo que están leyendo es la palabra de Dios inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que le va a corregir su corazón, que es importante, que es la verdad, que sobre todas las cosas, él puede leer muchas otras cosas, pero lo que lea en la Biblia es la verdad. A mí me ha pasado con mi hijo una vez, pues ya yo creo por los grados en el que va y todo eso, una vez llega y me dice, oye mamá, se me hace que eso de Noé no era posible, porque a él le gusta ver documentales y algo vio, no, ahí sí la verdad yo me descuidé, no sé qué vio. Dice, es que cómo es posible que cupieran tantos animales y esto y el otro y los dinosaurios qué, y empezó a cuestionarme muchas cosas. Y yo dije, bueno, primera, la palabra de Dios es verdad. Si dice que pasó, pasó. Le dije, segunda, y entonces ya empecé, ahí sí ya empecé a tratar de razonar con él. ¿Qué tal si, para empezar, eso fue un milagro, le digo, porque Dios los hizo a que llegaran ahí, pero qué tal si Dios metió a puros animales bebés y si cabían, ¿verdad? Y entonces no necesitaban tanta comida, y hay animales que no necesitaban estar en el arca porque pues, son animales acuáticos, y ya empecé a explicarle, a razonar con él, y ya se quedó como que, ah, bueno. Entonces, pero uno siempre debe defender la autoridad de la Biblia y que la Biblia es verdad. A eso se refiere con este punto de reverencia, que sus hijos vean que esto es verdad. Ahora sí, segunda de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si se fijan, está diciendo, a ti desde niño te enseñaron las escrituras. Nadie te puede obligar a amar la Biblia. Nadie puede salvarte más que Dios, ¿verdad? O sea, yo no puedo salvar a mis hijos, ni ellos pueden salvar a los papás inconversos, ni nada de eso. Pero lo que sí hace la Biblia es que te hace sabio para la salvación. Te acerca, y ya lo demás es la obra del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, la palabra de Dios escrita es escrita por el Espíritu Santo mismo, o sea, inspirada toda verdad, toda beneficiosa y capaz de hacernos sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es eso. Entonces, a eso se refiere con reverencia. Mientras más acerco yo a mis hijos a la Biblia y ellos la empiezan a ver como algo que es verdadero, que es real, y la empiezan a respetar y la empiezan a ver con autoridad, yo los estoy acercando a la Biblia y la Biblia, su parte es que Dios la use para darle salvación. Sí. Entonces, por eso nos invita a eso. Dentro de este mismo punto dice, ocúpese de que la lean regularmente. O sea, no solo que la lean con esa reverencia, o sea, sabiendo que es la verdad. Pueden cuestionar, yo creo que los niños sí se van a cuestionar muchas cosas. Yo a veces leo la Biblia y hay cosas que no entiendo, la verdad. O sea, como adulta. Pero deben de tener fe, que si la Biblia dice que sirve, que ella es buena para nosotros, algo van a encontrar ahí, Dios puede mover su corazón ahí, ¿sí? A lo mejor ya cuando crezcan y puede usted leer con ellos libros que ayudan. Hay libros, por ejemplo, el de Maxwell, ¿verdad? Es que eligen un veredicto, algo así. No recuerdo el título del libro, pero es como, se le llama apologética. Ese libro yo lo leí y dije, wow, porque es una defensa de la fe totalmente. O sea, te dicen, la Biblia dice, no hay ningún libro que sea como la Biblia por esto, esto y el otro, los rollos que se encontraron, y te empiezan a dar muchos, muchos datos externos a la Biblia para afirmarte que la Biblia es un libro único y que pues tiene que venir de Dios. Son cosas buenas, pero hermano dice, no te fíes de eso, lo que va a cambiar el corazón del niño o su conciencia es la Biblia. Entonces, esos libros ayudan y todo eso, pero la Biblia es la que va a cambiar. Dice, ocúpese de que la lean regularmente, instrúyales de modo que lo consideren como el alimento diario de su alma, como algo esencial en la salud cotidiana. Lo sé bien que no puede hacer que esto sea otra cosa que una práctica, pero quién sabe la cantidad de pecados que una mera práctica puede indirectamente frenar. Porque dice, sí, cierto, dice, usted lo puede poner a leer y como al niño se le va a hacer hábito, a lo mejor es que mi mamá siempre antes de dormir me dice que lea la Biblia, o antes de irme a la escuela me dice que lea la Biblia, y se forman hábitos, y a lo mejor lo va a leer por mero hábito. Pero les digo, ya lo demás es obra del Espíritu Santo. Y dice, usted no sabe, dice, cuántos pecados puede frenar. Y yo creo que sí. A lo mejor en la Biblia un día él está leyendo algo y lee algún pasaje que habla sobre el perdón. O, por ejemplo, sobre el buen samaritano, y a lo mejor él no quiere ayudar a alguien y lee eso y, voy a ayudar. O cuántos pecados puede frenar, a lo mejor leyó no matarás, no codiciarás, no robarás. Pues no sabemos, ¿verdad? Estoy acordándome de uno, pero me balconearía yo sola, entonces no lo voy a decir, de cómo frena un pecado. Ay. Un día, cuando estaba más pequeña, yo iba a dar una ofrenda, tenía mi ofrenda y yo sabía cuánto tenía que dar, pues porque ya lo había destinado para eso. Pero luego dije, bueno, doy una parte y después doy otra. Entonces, para comprarme algo para mí y todo eso. Y me tocó leer una parte de la Biblia donde, pues la misma que leí el domingo pasado, de Ananías y Zafira, dice, ¿por qué conveniste en tu corazón engañar al Espíritu Santo? Dice, si el dinero teniéndolo tú era tuyo. Y yo me acuerdo que yo leí eso y dije, no, yo sí tengo que dar todo. Pero lo leí en ese momento, entonces no, dije, ya sí voy. Y sí fui y di todo. O sea, nadie me iba a ver, nadie me iba a acusar, nadie iba a decir qué pecadora eres, Fabi, porque nadie sabía, era algo en mi corazón. Y a nadie iba a engañar más que al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al leer eso, me frenó de una acción que yo tenía de engañar. ¿Por qué iba a querer engañar a Dios? O sea, me estaba queriendo engañar yo sola ahí. Entonces, sí, la Biblia nos frena de muchos pecados, aunque parezca un mero hábito, usted no sabe cuántas cosas su hijo va a estar aprendiendo ahí. Y yo oro eso por mis hijos, les digo yo, Señor, que lo que ellos aprendan sea útil para que ellos aprendan a vivir correctamente o piadosamente, ¿no? Y la otra dice, ocúpese de que le lean toda, o sea, de tapa a tapa, y uno se la hace así como que bien difícil, o sea, pues si uno mismo a veces batalla, pero dice, ocúpese de que su hijo la lea toda. Y a veces también pensamos, no, es que ahí estos pasajes están muy feos para que los lea un niño. Pero yo creo que los podemos ir leyendo acompañado de ellos y explicarles. O sea, explicarles, ¿sabes qué? Esto pasa por esto. Y tratar de ir explicando esas cosas que son complicadas de la Biblia. Y lo dice, no suponga que las doctrinas principales del cristianismo son cosas que los niños no pueden comprender. Los niños comprenden mucho más acerca de la Biblia de lo que por lo general suponemos. Ellos comprenden mucho. Entonces yo sí a veces me cuidaba más de que, porque Ever sí es más arrebatado y él sí les lee todo así. Y yo decía, ay no, están bien chiquitos, cuando están más chiquitos, eso qué, ni van a entender qué y así. Y luego más cuando en la escuela te dicen, oiga, pues que su hijo llegó diciendo que le cortaron la cabeza a un gigante y que no sé qué, pues la historia de David, ¿no? O sea, casi siempre les contamos donde derrota al gigante, pero Ever se aventó y también le dijo, no, y fue y le cortó la cabeza. Y todo. Entonces, pues los maestros se quedan así, ¿cómo dejan ver a sus niños esa violencia y no sé qué? Y acá y allá. Bueno, hay que explicarles, obviamente no nomás es leerlo así, hay que explicarles, ¿verdad? Y entonces, igual yo con el niño con el que aprendió a leer con la Biblia, para no estarlos balconeando, pues sí íbamos con una Biblia infantil, así que pues no hubo problema. Pero ahorita ya no lo dejo leer la Biblia infantil, porque yo creo que ya la edad que tiene, pues ya le permite leer una Biblia ya de estas, normal. Entonces, bueno, ya lo balconeé, ¿verdad? Y a la niña, a ella no le gusta mucho la lectura, la verdad. Entonces, ella es más de oración que el niño. Y ella es más de oración, pero casi no le gusta leer. Entonces, ni las infantiles. Entonces, pues es diferente, pero pues, ahí vamos. Entonces, acostúmelos, a lo mejor pueden empezar con una Biblia infantil y ya después le van subiendo el nivel. A lo mejor ya le ponen una Biblia más... más desarrollada, que contenga más información, y ya después le dan una Biblia normal para adulto. Entonces yo tengo como tres versiones de Biblia, la infantil que trae como así un párrafo así resumido, toda una historia así chiquitito, y es la con la que aprendió a leer el niño más grande, y la niña pues es la que está leyendo ahorita, y sí, de repente se desespera, pero pues son como seis renglones lo que tiene que leer nada más, pero bueno. Y el niño ya lee una que todavía es infantil, pero ya está más explicada, más desarrollada y todo eso. Entonces, pues podemos, ahí que Dios nos vaya guiando y nos vaya dando sabiduría de cómo irlos enseñando, pero que amen la palabra de Dios y que la lean toda. Número 4, ya llevamos 3 consejos, que fue primero instruirlos en su camino, hacerlo con amor, lo dijimos, o sea, de que no provocarles miedo. Considerar el alma fue el 3. Y el 4 es instruirlos en el conocimiento de la Biblia. Y el último, hermanos, el último consejo que nos da, dice, entrénelos en el hábito de orar. Dice, la oración es ahora la característica de todos los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Pues porque si realmente creemos en Dios, pues, y queremos que es un padre amoroso, que nos ama, nos cuida, un amigo, pues queremos hablar con él. Pero si eso no sucede, si no tenemos deseos ni nada, pues dice, está cuestionable su cristianismo, ¿verdad? Es como alguien que le dice a su esposa, pues te amo, pero nunca se lo demuestra. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿de qué? De labios para afuera. Entonces lo mismo con Dios. Dice, oran porque le cuentan a Dios sus necesidades, sus sentimientos, sus anhelos, sus temores, y lo que dicen es en serio. El cristiano nominal puede recitar oraciones, incluso buenas oraciones, pero no va más allá. ¿A qué se refiere? Un cristiano nominal es el que es cristiano de nombre. Ah, sí, yo soy cristiano. Y ya. Pero pues nunca ora, nunca lee la Biblia, nunca nada, pues nominal. O sea, es nomás de nombre. Y dice, él puede recitar buenas oraciones, dice, a lo mejor hasta puede estar orando con mucha Biblia, así que conoce la Biblia. Dice, pero el que es alguien que tiene una relación con Dios se va a notar porque su forma de orar, dice, él está compartiendo eso, o sea, tiene la confianza de compartirle a Dios sus necesidades, sus sentimientos, sus anhelos. Es más, si está enojado por alguna situación, puede llevar en oración ese enojo delante de Dios también, y Dios está preparado para recibirlo. Encontramos a Job, ¿verdad? Diciéndole, pues no, mejor me hubieran matado el día que nací de mi madre, hubiera nacido muerto. Estaba muy enojado por todo lo que vivió y se lo está diciendo a Dios, y Dios estuvo preparado para recibirlo y para guiar su corazón. Entonces usted puede enseñarle a su hijo, no a que ore como un periquito que nomás está repitiendo, sino decirle, ¿sabes qué, mijo? Cuando tú estés triste, tú le puedes decir eso a Dios. Cuando tú estés contento, puedes decirle eso a Dios. Cuando estés agradecido, también le puedes decir eso a Dios. O sea, enseñarles a confiar en Dios. Y que sus oraciones sean así, muy naturales. O sea, no enseñarles a ser como, pues no, o sea, no es algo así de como que se tengan que aprender de memoria. Tiene que ser algo que nazca de ellos porque es una relación. Sí. Entonces, y yo creo que Dios va haciendo la obra. Dice, la oración es el momento decisivo en el alma del hombre. Nuestro ministerio es estéril y nuestra labor en vano mientras no caigamos de rodillas. Hasta entonces no tenemos esperanza. Si usted no le enseña a orar a su hijo y no le enseña que en la oración él puede acercarse, pues dice, ese es un momento decisivo. ¿Por qué? Porque tal vez llega un momento en el que su hijo puede entregar su corazón a Dios. Que Dios se lo permita ver, qué padre, si no se lo deja ver. Pero qué padre que él pueda ir en oración al Señor. Yo recuerdo en estas vacaciones de diciembre, mi esposo, pues estábamos de vacaciones y tenía un poquito más de tiempo. Estaba con la niña explicándole a ella y a otro niño que estaba en la casa de mi papá, un sobrino. Todos los días les hacía las historias de la Biblia con unos monos, unos peluches que tenían ahí. No, y este llegó y no sé qué, y empezaba a meter la Biblia y así. Y el otro niño, pues no, así como que no tiene mucho conocimiento, pues nomás andaba corriendo y no, yo quiero que se peleen, quiero que se peleen, y quería que pelearan los monos y todo eso. Y lo dice de ver, no, espérate, todavía no, porque era un mono de un personaje que es un peleador, es el Goku. Así, entonces, y otro mono. Y entonces, no, todavía no, le decía. Y en una de esas, yo creo que mi hija le hizo clic la historia. Y luego le dice, oye, papá, y luego se le acerca así como escondidita, y le dice que, quiero orar. Le dice así, ¿por qué? Le dice, ¿por qué, Jaime? Es que ya, o sea, como que ella entendió el mensaje en ese momento de, pues, de salvación, de arrepentimiento. O sea, entendió que era una pecadora chiquita, una pecadora chiquita. Si quiero orar, que Dios me perdone mis pecados y quién sabe qué. Y ella le dice, ah, bueno, le dice, pues vente, le dijo, y se la llevó al cuarto y dice, vamos a orar. Y lo dice, ¿qué digo? Le dicen, lo que tú quieras. O sea, pues no, o sea, Eber no es de esos de que levante la mano y repita lo que digo, ¿no? Entonces, no. Entonces Eber le dijo, lo que tú quieras, lo que me estás diciendo, puedes decírselo a Dios. Y la niña lo hizo, o sea, dijo, y me da risa porque Ever la grabó y después me mandó la grabación. Y sí, la niña de una manera muy natural dijo, Señor, soy una pecadora y no hago caso y no sé qué, y ya entendí, perdóname. No, hombre, parecía así como que, ay, Señor, pero yo no sé, o sea, algo le hizo clic en su cabeza la historia. Entonces dije, qué padre, o sea, y qué padre que puedas guiar a los niños a acercarse a Dios en oración así, es un momento decisivo para el alma. Entonces, la oración. Y luego otro dice, la oración es un gran secreto de la prosperidad espiritual. Dice, cuando hay mucha comunión privada con Dios, el alma crece como el pasto después de la lluvia, porque nos da fe, hermanos, nos fortalece. A veces la Biblia, claro que sí, siempre nos ayuda y todo y nos va guiando, Pero muchas veces en medio de la oración nosotros podemos sentir la presencia de Dios y en ese momento el Señor habla con nosotros. ¿No ha sentido a veces que Dios está comunicando con usted y lo está fortaleciendo y le está llenando de fe? Y usted puede levantarse después de haber orado y seguir con lo que tenía que hacer, pero ahora con mucha confianza de que Dios está con usted y que sea lo que sea, Dios está con usted. Y esos son momentos muy íntimos. Yo le decía a una hermana, mi esposo no puede tener una relación con Dios por ti. Él puede orar por ti, pero tú puedes acercarte a él, a Dios. O sea, mi esposo no se puede acercar a Dios por ti. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Que nosotros ya podemos venir ante Él confiadamente, ante el trono de la gracia. Entonces, qué padre que podamos interceder uno por otro. Pero hermano, usted tiene la confianza de acercarse al trono, ¿verdad? Y lo mismo le tenemos que decir a los hijos. Hijo, ten la confianza de acercarte al trono. Dios tiene gracia para ti también. Dice, la oración es el motor más poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice, es la trompeta de plata que Dios nos ordena que hagamos sonar en todos nuestros momentos de necesidad y es el clamor que ha prometido escuchar siempre, tal como una madre cariñosa responde a la voz de su hijo. Entonces, también hágale saber a su hijo que Dios sí escucha, no tarda. Que a lo mejor él puede estar orando muchas veces por algo y no recibe respuesta, pero dígale, pero Dios sí escucha, hágalo confiar en Dios, guíelo a confiar en Dios, Dios te escucha. Y algo que a mí se me hizo muy padre, no sé si Estrella recuerde, cuando las tenía yo ellas en las niñas en acción que eran chiquitas y teníamos una clase y eran varias niñas y orábamos por los misioneros y nos mandaban cartas y entonces orábamos por las peticiones de las cartas. Y precisamente por Lolita, la que va a venir, era una de las misioneras por la que orábamos las niñas. Estrella en ese tiempo tendría unos 10 años, yo creo, por ahí. Y luego me acuerdo que una vez Lolita, en una de sus cartas, nos dijo, oren porque tenemos muchos meses sin lluvia. Entonces no ha llovido y si tenemos que recorrer no sé cuántos kilómetros para ir por agua. Y estamos batallando mucho y sufriendo mucho la aldea por esa agua y así. Y yo me acuerdo que les leí la carta a las niñas y ellas sí, vamos a orar y con esa fe de un niño, ¿no? De que no ven las cosas imposibles. Y vamos a orar y todo. Y les digo, eso desarrolla fe, hermanos, porque a la siguiente carta que nos mandó Lolita decía, gracias por sus oraciones. Milagrosamente llovió. Y así. Entonces llovió, pues es África, no sé qué pasó, pero llovió. Entonces, y yo me acuerdo que las niñas leyeron eso y ¡ay, sí funcionó! ¡Dios nos escuchó! Y estaban pero bien eufóricas, bien contentas. Y yo dije, ¡qué padre! Ellos vieron cómo funciona esto, o sea, vieron que en Dios podemos confiar y que hay respuesta, ¿no? Y luego igual una niña, me acuerdo que ella tenía un caballo y dice, es que mi caballo lo van a sacrificar porque se torció una pata y no sé qué, y así, está Sara, me parece que era, y yo quiero que oren por él, mi caballo. Y yo dije, híjola, dije yo, y yo me acuerdo que yo oré y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo, pues más que por el caballo, te pido por la fe de esta niña, o sea, fortalece la fe de esta niña. Y a lo mejor yo fui incrédula, pero yo recuerdo que ese caballo corrió, o sea, se salvó, ya no lo tuvieron que sacrificar. Y esta niña, me acuerdo que ella ya el siguiente domingo que regresó dice, ¿qué creen? Que el caballo no lo sacrificaron y que estoy muy contenta y no sé qué, pero el domingo anterior habíamos orado por eso. Entonces yo en ese tiempo yo pude ver que la fe de las niñas crecía, pero es porque estaban desarrollando este hábito de la oración, de hablar con Dios y de confiarle sus asuntos a Dios. Por eso dice, el clamor que Dios ha prometido escuchar, ¿verdad? Por eso Él nos dice, oren y yo los voy a escuchar. Entonces hay que enseñarle eso a los niños. Si nunca oramos, ellos nunca van a poder comprobar eso, no van a poder probar cómo Dios responde. Y dice, la oración es el modo más sencillo que el hombre puede usar para acudir a Dios. Está dentro del alcance de todos, de los enfermos, de los ancianos, los débiles, los paralíticos, los ciegos, los pobres, los iletrados, todos pueden orar. El hermano nos dice esto porque dice, no hay nadie que no pueda orar. O sea, tal vez tú puedes decir, no, pues mi niño está muy chiquito, todavía no sabe leer. No sabe leer, pero sí puede orar. Todavía no sabe, a lo mejor todavía no puede empezar a leer la Biblia, pero ya puede orar. Por eso dice, la oración está al alcance de todo y es lo más sencillo y lo primero que deberías enseñarle. Y de hecho nos dice, así como cuando ustedes construyen una empresa o van a construir un edificio o algo, ponen lo más importante, los cimientos y lo que lo va a sostener. Al nosotros estar criando a nuestros hijos e instruirlos en estas cosas de oración y de conocimiento de la Biblia y todo esto que nos está diciendo el hermano, estás haciendo lo mismo. Estás poniendo los elementos más importantes que van a fortalecer o desarrollar su fe. Entonces, por eso es tan importante. Y luego dice, padres, si aman a sus hijos, hagan todo lo que esté en su poder para instruirlos de modo que hagan un hábito de la oración. Muéstreles cómo comenzar, indíqueles qué decir. A veces a lo mejor no van a saber qué decir, pero le puedes decir, no, pues puedes decirle gracias por lo de hoy, a ver qué te gustó del día. Y ya, ya no, pues me gustó eso, pues dale gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y luego dice, anímelos a perseverar, recuérdeles que lo hagan si lo descuidan. O sea, si usted de repente ve que ya sus hijos no oran, pues hay que recordarles. Dale gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por este nuevo día, gracias a Dios porque terminó este día, vamos a tener un tiempo. Bueno, hay que recordarles. Dice, al menos que no sea su culpa que nunca oren al Señor. Entonces, ya si él nunca ora después, que no sea algo que recaiga sobre usted porque nunca se lo enseñó. Dice, este, recuerde, es el primer paso espiritual que puede tomar el niño. Mucho antes de que pueda leer, puede enseñarle a arrodillarse junto a su madre. Pues aquí habla de la madre, pero obviamente pues también junto al padre. No puedo, dice, elogiar a aquella madre que nunca cuida a ella misma de esta parte más importante de la vida diaria. Pues porque es muy lógico que yo como mamá le diga, ay, es muy importante orar, hijo, y jamás me veo orar. Entonces, pues qué va a decir, pues qué tan importante es si no veo a la mamá, o sea, si no los veo a ellos orar. Entonces, no, dice, no, usted le va a enseñar instruyéndolo, dirigiéndolo, ayudándole, pero también dándole el ejemplo. Entonces, que ore. El viernes que estábamos aquí el niño y yo, me dice el niño, pues ya vámonos y no sé qué. Y luego le digo, no. Le digo, ¿a qué veniste? No, pues que a orar. Es el tiempo de oración. Pues vamos a orar, dije. Y aquí nos quedamos un rato y estuvimos orando. Y luego, tú una, tú y otra. Ahora, ora tú por esto. Pues yo le ponía a orar por todos los niños de aquí, ¿no? Y luego, ahora, ora por este. Y oras, y ya. Y ahora yo oro por este. Y ahí sí. Y ya le dije, cuando llegue tal hora, nos vamos a ir a cierta hora, le dije. Entonces ya llegó la cierta hora y ya nos fuimos. Pero nada me costaba. O sea, yo podía haber orado con él en la casa. Pero el hecho de que lo quise hacer aquí es porque yo quiero que él vea que es importante, ¿verdad? Igual en la casa también hay que orar. El hermano dice que con frecuencia, mientras los niños están creciendo en la iglesia, dice, ellos se les va a olvidar muchas cosas que se le enseñaron. Dice, no se va a acordar exactamente punto por punto la predicación del hermano, ni esto ni aquello. Muchas cosas se le van a olvidar, dice. Pero una cosa que no va a olvidar es verlos orando. Dice, por alguna razón, dice, eso se les queda bien grabado. Entonces, por eso les preguntaba yo, ¿qué recuerdan a alguien que haya influido en ustedes para la oración? Y pues bueno, aquí terminamos. Sí, hay que involucrar más a los hijos. Y les digo, cuando los hijos a lo mejor llega un punto en el que piensan que ya lo saben todo y así, no porque lo sepan, sino porque crecen aquí en la iglesia y crecen muy familiarizados a las historias bíblicas y todo eso, usted puede recordarles que tal vez entonces ya es el tiempo de servir. Yo le decía eso a mi niño, el más grande. Vamos a los condominios a enseñar a los niños y son cosas que ellos ya conocen, o sea, Abisaí, Noé, los niños de nosotros ya se las saben de memoria. Pero yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Si vas como otro niño, vas a jugar y todo eso, pero no vas como un niño espiritual que no sabe nada, un huérfano de padre, porque yo les dije, ellos a lo mejor tienen papá, pero ahorita no tienen un padre espiritual. Le dije, tú ya no vas como un huérfano, tú vas como alguien que conoce, por lo tanto, tú vas a servir. Entonces, yo le decía al día de ayer al niño, las sillas, órale, sí, ponga las sillas y haga esto y haga el otro. Y a lo mejor los demás niños, pues no, andaban jugando, pero yo dije, él tiene que. Entonces, en parte es como lo que dice Gil. Entonces yo le dije, yo creo que podemos ir guiando a nuestros hijos así, que ya conocen, ya saben algunas historias, pero es tiempo de servir y poner en práctica todo lo que han aprendido. Entonces, bueno, esos son los 5 consejos, hermanos, pues Dios les bendiga.